Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Está escuchando Momento Económico.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 12 de octubre de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es los alimentos transgénicos y la seguridad alimentaria en la pospandemia. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestra compañera, la maestra Argelia Salinas Sontiveros.
Buenos días a todos.
Buenos días. Buenos días, bienvenida.
Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestra invitada, Argelia Salinas Sontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es también profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y ha realizado diversos proyectos de investigación y eventos académicos relacionados con el campo mexicano y el sector agrícola en general. Bien, pues el tema de los alimentos transgénicos no es un asunto para dejarse de lado o bien para olvidarlo, entre muchas otras cosas, por el daño que puede ocasionar a la producción nacional de todo país. Dicho en otras palabras, frente a una crisis mundial donde los alimentos están bajo el dominio del capital financiero, el problema de los alimentos transgénicos cobra total relevancia, toda vez de que vulneran las capacidades productivas de millones de pequeños y medianos productores. Es por ello que, pues el día de hoy contamos con la presencia de nuestra experta en temas del campo mexicano, y la maestra Argelia, a quien comienzo por preguntarle, ¿cuándo surge el alimento transgénico y por qué aparece este tipo de alimento, Argelia?
Sí, aparece, pues realmente inicia desde los años 70. Mira, está aparejado con el surgimiento de la Revolución Verde, que fue una revolución tecnológica que prácticamente permitió que el campo mexicano se pusiera, digamos, en la llamada modernidad, con los nuevos desarrollos tecnológicos para incrementar la productividad, ¿sí? Pero a costa de intensificar la producción agrícola e inclusive, ¿sí?, implicó un manejo inadecuado de los recursos naturales, sobre todo agua y suelo. Y en ese sentido, pues digamos que México entra en ese determinismo tecnológico en la medida en que históricamente pues tiene relaciones comerciales muy cercanas con la región de Estados Unidos. Prácticamente después de la Revolución Verde vienen este desarrollo tecnológico que da lugar a los llamados alimentos transgénicos. Se llaman transgénicos porque realmente se transforman los genes, ¿no? Uh-huh. Se modifica el ADN, ¿sí? Su estructura molecular, pero esto poco a poco se ha ido demostrando que tiene secuelas, no solamente para los suelos, porque implica el uso de un paquete de agroquímicos que son dañinos, que son caros, que se tienen que importar, sino que también son dañinos a la salud humana. Esto se ha venido investigando ya desde los años 90, ¿no? Uh-huh. Está asociado al hecho de que Estados Unidos expande toda su producción de maíz, sobre todo que se cultiva bajo un paquete tecnológico que implica el uso de grandes extensiones, porque uh-huh. Estados Unidos, digamos, cuenta con todas esas extensiones con suelos planos. Se trata de trasladar a México que nosotros no contamos con ese tipo de orografía, digamos, ¿no? Que nosotros tenemos muchas latitudes, que no se puede mecanizar la agricultura mexicana, y que por eso pues tenemos numerosos campesinos y pequeños y medianos productores que tienen que cultivar de acuerdo al tipo de suelo, al tipo de clima y con los recursos económicos que se cuentan, ¿no? Pero se impone este paquete tecnológico y prácticamente esta lucha por la alta productividad y las altas ganancias uh-huh. es la que lleva a esas modernizaciones tecnológicas que pues el único fin que tienen es la obtención de altísimas ganancias, no importando ni los recursos naturales, la estabilidad de estos, mucho menos la salud de las personas que trabajan, que cultivan con todo esto, y aún menos la de nosotros los consumidores. Entonces, es un tema muy, muy, muy delicado, porque inclusive en estos momentos México, ¿sí?, está bajo un sistema controversial con Estados Unidos, en el que también apoya a Canadá, debido a que el ejecutivo el poder ejecutivo en México, ¿sí?, ordenó que no se produzcan alimentos a base de maíz transgénico por los antecedentes científicos de su peligrosidad a la salud humana. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿sí? Obviamente que a Estados Unidos, ¿sí? Lo que le interesa es exportar todos sus grandes excedentes, ¿sí? Y venderlos a como dé lugar, no uh-huh. importando toda esta situación. Entonces, este panel, que apenas se aprobó el 17 de agosto, ahí queda establecido que hay que examinar y decidir sobre si el maíz genéticamente modificado es dañino a la salud o no. Uh-huh. Y entonces, ahí en ese panel se están recibiendo ahora todas las quejas que tienen los grandes productores de maíz, las grandes empresas transnacionales que producen y comercializan maíz transgénico, ¿sí? Que quieren, bueno, definitivamente tomar a México como su mercado preferido, ¿no? Para lograr sus ganancias esperadas. No importando, pues, que lo que a México le interesa es sí que tengamos una seguridad alimentaria, pero bajo nuestras condiciones que nos permiten nuestro suelo, nuestras tierras, nuestros trabajadores y las tecnologías que se puedan desarrollar aquí, y sin dañar, sobre todo, aquellos millones de personas que cultivan y que poco a poco, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, uh-huh. han sido expulsados de sus tierras porque se están enfrentando a condiciones muy desventajosas en cuanto a tecnología, en cuanto a apoyos gubernamentales, ¿sí? Y si además consideramos que hay un elemento de carácter natural, que es el cambio climático, que nos está imponiendo cambios de clima que no se pueden planear, fuertes sequía, fuertes granizadas, inundaciones, etcétera, entonces realmente tenemos un campo que está tenazado por varios lados. Y en ese sentido, yo creo que lo que interesa destacar aquí, que no puede haber seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria. La soberanía de la que gozan todos los países en el mundo, no solamente México, realmente todos los países ejercen, tienen derecho a ejercer su soberanía, claro. Debido a que los alimentos revisten un carácter estratégico, y en ese sentido los gobiernos consideran a la producción y al abasto de alimentos como elementos centrales de la seguridad nacional y por tanto garantes de su soberanía. De ahí, claro, que al menos teóricamente los estados-nación estarían en condiciones de decir qué, cómo y dónde, en qué cantidad se producen los alimentos, sobre todo considerados los básicos, uh-huh. como en este caso el maíz, y pues generalmente acompañado de todo lo que es, le llamamos la milpa, el frijol, algunos vegetales, ¿no? Sí, que sí. Se suelen cultivar en lo que se llama la milpa, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta es la alimentación básica del mexicano, ¿no? Uh-huh. Dada nuestras condiciones naturales y dada una cultura alimentaria que data de miles de años, y sobre todo a base del maíz, que es un grano fundamental, ¿no? Que del cual pues nosotros somos ahora sí que representantes a nivel mundial, ¿no?
Entonces, a ver, frente al surgimiento de este tipo de alimentos, ¿cómo se encuentra la soberanía alimentaria de los países que conforman toda, digamos, la sociedad internacional?
Sí, hay algunos países uh-huh. que ejercen ciertamente su soberanía y deciden uh-huh. qué producir, cómo producir, pero como cuentan con situaciones favorables muy particulares, uh-huh. lo que no ocurre con país y generalmente son países desarrollados, y son los países que se ubican como los más competitivos en el mercado mundial de alimentos. Uh-huh. Bueno, a la cabeza Estados Unidos, tenemos a China, tenemos a Canadá, Alemania. Tenemos a muchos otros países, ¿no? Uh-huh. Entonces, por la otra parte, pues están los países subdesarrollados y ahora dependientes de los alimentos, que en su momento, en los años 60, entre 50 y 70, fueron autosuficientes, que sí garantizaron esa seguridad alimentaria, ¿no? Uh-huh. Y que demostraron que a partir de sus propios recursos, tanto naturales como pues de trabajadores, de campesinos o de pequeños y medianos productores, son capaces de abastecer el mercado interno, ¿sí? Uh-huh. De los alimentos, sobre todo los básicos, ¿no? Uh-huh. Que son los más importantes, dada la capacidad del ingreso de la mayor parte de la población. Eso uh-huh. no quiere decir que no son necesarios algunos otros productos, por ejemplo, como las carnes, como la leche, los, sí, claro. todo esto, porque todos entran en términos nutricionales uh-huh. pues como alimentos muy necesarios en la canasta básica alimentaria. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, los países dependientes y subdesarrollados siguen estando a la saga. Y nada más quiero comentar brevemente que 2020 a 2022 es la crisis económica y la crisis sanitaria causada por el COVID-19 saca a flote lo importante que es cuidar la soberanía alimentaria uh-huh. para que cada país, bueno, pues tenga los alimentos necesarios de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a su cultura sobre claro. todo, uh-huh. ¿sí? En todo momento, sí. ¿no? No solamente en épocas de auge, también en épocas de crisis. Lo que ya no aconteció en esta última crisis, que es paradigmática justamente por eso, porque se trata de una doble crisis en donde inclusive los países abastecedores, los exportadores, son golpeados por la misma, ¿no? Uh-huh. No se diga ya en 2022 con un factor pues bélico sí. que es la guerra que se da de Rusia a Ucrania, ¿no? Y que hace que los alimentos se disparen enormemente, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, pues esto ya ocurrió desde el 2008. Lamentablemente, los alimentos, en lugar de ser considerados como un recurso humano para la vida, ¿no?
Estratégico,
uh-huh. se han convertido en un botín para las acciones en la bolsa. Y eso está pasando con el maíz, con el frijol, con todos los granos básicos uh-huh. y también contemos los aceites, ¿eh? Nosotros somos dependientes de los aceites porque ya no cultivamos las oleaginosas que siempre nos habían permitido tener aceite producido a nivel nacional para preparar los alimentos. Entonces, somos dependientes de nuestra canasta básica alimentaria y cada vez lo somos más.
Eso es muy terrible. Bien, pues estamos justamente en Momento Económico, que es un programa que se transmite por Radio Universidad, y en este momento estamos conversando con la maestra Argelia Salinas Ontiveros sobre los alimentos transgénicos y la seguridad alimentaria en la pospandemia, básicamente. Quédense con nosotros, vamos a tener una breve pausa musical y regresaremos.
Continuamos en Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, en el caso de México, Argelia, quisiera que nos hablaras sobre la soberanía alimentaria, pero sobre todo, ¿cuáles son los productos que deben defenderse dentro de esta soberanía alimentaria? Como tú dices, cada país tiene su definidamente cuáles son los productos que siempre consume la población en general, de manera cultural, o sea, de todo el tiempo, tradicionalmente, ¿no? En México, aparte del maíz, ¿cuáles otros
claro,
alimentos?
Claro, los granos básicos que se consumen en México son básicos, tanto en el desayuno, los alimentos de la mañana y de la comida, sobre todo, son, además del maíz, son lo que llamamos granos básicos en general, que son el frijol, el arroz, el trigo, porque quién no come pan, ¿no? Uh-huh. También tenemos allí, pues, algunas como son la leguminosas, como la haba, ¿no? Uh-huh. El garbanzo, que pues han sido muy olvidados en la dieta tradicional porque se nos ha estado como que imponiendo comercialmente una dieta a base de alimentos chatarra, de frituras, etcétera, ¿no? En lugar de consumir, por ejemplo, lentejas, haba, garbanzo, que además sus precios pues también se han disparado notablemente, ¿no? Han sido afectados por la inflación. Entonces digo, todos esos alimentos, ¿sí? Los básicos, digamos, que son los que nos aportan los carbohidratos. Pero no solamente requerimos carbohidratos. Nutricionalmente hablando, la proteína es muy importante. Y bueno, pues ahora la proteína más barata es la del huevo, ¿no? Pero también necesitamos la de la leche, ¿no? Sobre todo, pues, para la infancia. También requerimos de proteína como, pues, de origen animal, tanto vacuno como de ave, ¿no? Inclusive de cerdo, ¿no? Entonces, todo esto aporta proteínas, salvo para, pues, los vegetarianos que las obtienen, sí, de algunos otros productos vegetales, ¿no? Uh-huh. Pero, digo, este es el grupo de alimentos que además también incluye verduras, ¿sí? Uh-huh. Muchas verduras que también fruta. Te aportas vitaminas y algunos también hasta proteínas y vitaminas y minerales. Es el grupo de alimentos completos. Por supuesto que pensando en términos de salario mínimo, tenemos que la mayor parte de la población no puede obtener uh-huh. todo el grupo de alimentos por las limitaciones que tiene su ingreso, ¿no? Uh-huh. La mayor parte de la población se encuentra en situación de pobreza, ¿no? Y pues esta incluye pues la pobreza alimentaria en la medida que no se pueden claro. adquirir todos los nutrientes necesarios para llevar a cabo un desarrollo normal, ¿no? Físico, mental y social. Entonces, en ese sentido, es que aquí hay, digamos, por lo menos hay un grupo de alimentos que resulta estratégico, uh-huh. que por lo menos son los granos básicos, ¿no?
Digamos hay personas que por eso básicamente
que teniendo sus tortillas uh-huh. diarias esto y una salsa y tal vez frijol, hacen su desayuno, su comida. Uh-huh. Porque hay quienes solamente comen una o dos veces al día, ¿no? Entonces, si consideremos que, pues, más del 40% de la población vive en pobreza. Y en el medio rural hay pobreza extrema, inclusive, uh-huh. ¿no?
Exactamente.
Entonces, dadas las condiciones de abandono del campo de hace ya más de 3 décadas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, esos son los resultados. De ahí también que tengamos fenómenos como pues la migración, ¿no? Es uno de los de las secuelas sociales que tendríamos que considerar en términos sociales y en términos económicos, bueno, pues la inflación, la carestía de los alimentos, ¿no? Que el llamado modelo económico neoliberal pretendía estabilizar y que a la fecha no se ha estabilizado. No. Lejos de ello, cuando hay otro tipo de situaciones, como yo decía ya, la pandemia, con la lentitud con la que se recibían las materias primas, los medios de producción y los alimentos procesados, pues hicieron que se encareciera, ¿no? Crearon una carestía que realmente era innecesaria, porque no era porque no existieran, sino porque todos se confluyeron muchos elementos para que además especulara con el precio de los alimentos. Y en esa parte también creo que hay que recalcar la función también del Estado como un elemento regulador. En la sociedad, ¿no?
Sí.
Y a la fecha no tenemos ese tipo de regulación. Sí, sí, claro, se ha tratado de incentivar a pequeños productores, a campesinos, a través de, por ejemplo, darles precios de garantía, también proporcionándoles fertilizantes, ¿no? Dentro de un paquete accesible. También se ha tratado de impulsar la agroecología en el campo mexicano. Eso recientemente, solamente después de 2018, cuando ya el campo estaba totalmente devastado, ¿sí? Entonces, bueno, en esos momentos yo creo que sí hay que también tener énfasis en el papel del Estado, ¿sí? Para garantizar tanto seguridad alimentaria, pero esto no se hace sin la capacidad de soberanía, de decidir, como decía, qué, cuánto, en dónde y cómo se producen los alimentos. Un ejemplo de ello, nosotros tenemos muchos recursos pesqueros. También los productos pesqueros entran como proteína y claro, como otros nutrientes, ¿no? Entonces, pero vamos a ver que el acceso a todos los productos del mar realmente es muy difícil para la mayor parte de la población mexicana. Y tenemos más de 20 estados que cuentan con zonas de lagos,
pesqueras,
mares, donde se pueden aprovechar los recursos pesqueros como alimentos. Bueno, ese renglón también creo que podría ser un renglón que se podría
estimular
con más apoyos, ¿sí? No quiere decir que no se haga, se está empezando a realizar, ¿sí? Igual que otras apoyos para el campo. Pero digo, después de que el campo ha quedado pues prácticamente desmantelado, con millones de campesinos y pequeños productores pues ahora sí que expulsados del mercado y expulsados también de la posibilidad de aportar al mercado interno, ¿no? Entonces, bueno, el campo mexicano realmente sigue cumpliendo esa función estratégica, no solamente como para producir alimentos, también para generar divisas, pero tampoco se puede pensar que porque exportamos mucho ganado en pie, que porque exportamos sobre todo bebidas, tequila, cerveza, ¿sí? Entonces, el campo está bien. Tenemos que considerar el sistema alimentario mexicano como tal, como todo un sistema que va de la producción, el procesamiento, la comercialización y llega hasta el consumo. Pero todos esos elementos de la cadena están interrelacionados. Un elemento de esos, digamos, que falla en el sentido de que pues estamos dependiendo de lo externo, ¿sí? Y todo el sistema alimentario se trastoca. Entonces, aunque existen numerosos programas, ¿no?, para considerar todos estos aspectos que entran en el abasto suficiente de alimentos, a la fecha realmente apenas recientemente se está viendo que todos los sectores que intervienen en ello, incluido el sector energético, que pues en esa parte el costo energético constituye el 30% del costo de los alimentos, ¿sí? Apenas se está retomando, se está tratando de ir solventando todas esas necesidades,
carencias, ¿no?,
que quedaron, carencias que quedaron pues estancadas durante todo el periodo, más de 30 años, ¿no? Y le llamamos neoliberal porque pues así se llama el modelo, ¿no? El modelo técnicamente se llamó de ajuste estructural, se conoció más como el modelo neoliberal, ¿no? Entonces, ese modelo a la fecha no cumplió con las funciones que tenía encomendadas. Necesitamos un cambio de modelo con base en nuestros propios recursos, en nuestra propia cultura, y yo creo que lo más importante aquí es la defensa de la alimentación de los mexicanos, entre ellos, pues el maíz y todos los subproductos que de ahí derivan.
Claro, me parece muy bien. ¿Cuáles son las empresas transnacionales, Argelia, que tienen mayor injerencia en la elaboración de los transgénicos?
Sí, pues mira, Monsanto, por ejemplo, sí. Creo que todo mundo ha hablado de Monsanto, ¿no? Bayer, que controlan los cultivos de maíz, alfalfa, algodón, canola, frijol, limón, naranja Valencia, soya, trigo, y acaparan cerca del 60%, ¿sí? De las empresas, ¿sí? Que se dedican a esto. Además, están Dow AgroScience, Pioneer y Syngenta. Esas son las grandes empresas transnacionales que controlan el comercio y la producción, sobre todo de semillas. Aunque entran muchos otros, como son verduras, ¿no? Uh-huh. Como las que ya mencioné, vegetales, hasta caña de azúcar, en muchos casos pues como jitomate, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que ofrecen? Lo que ofrecen es que sean productos bonitos, que sean apetitosos, que sean, pero sobre todo lo que esas empresas pretenden es que tener altísima productividad, utilizando paquetes tecnológicos que intensifiquen la producción, ¿sí? Es decir, convertir al campo como una especie de fábricas, ¿no? De fábricas superproductoras de alimentos, uh-huh. ¿Sí? Monopolizando con ello, ¿sí? La tecnología, el conocimiento, ¿sí? Y prácticamente imponiendo el paquete tecnológico que se utiliza para esto, que va desde semillas, fertilizantes, agroquímicos como herbicidas, pesticidas, ¿sí? Bueno, pues hasta el control del consumo, ¿no? A través de la publicidad, sí, ¿no? Sí. Y sobre todo del manejo en grandes cantidades a través también de empresas, grandes empresas, ¿no? De comercializadoras. Ahí tenemos, pues, ¿por qué no decirlo? Todos conocemos los Walmart, ¿no? Uh-huh. Entonces, que arrasan con los tianguis, a donde todavía llegan pequeños productores, sí, que vienen de zonas cercanas, por ejemplo, a la Ciudad de México, ¿no? Bueno, pues todos los pequeños productores y los campesinos prácticamente son comidos por estas grandes empresas, ¿sí? Estas grandes porque controlan desde la producción hasta el consumo, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que sí necesitamos repensar en esta soberanía, ¿no? Nacional, que y entre ellas la alimentaria juega un papel importantísimo. Ya lo comentaba yo, que fue lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia se demostró que el consumo de todos estos alimentos industrializados que no aportan nutrientes y que realmente son dañinos a la salud, los alimentos chatarra, dieron lugar a precisamente a enfermedades, a la obesidad y las enfermedades que los acompañan. Y fue la población más vulnerable durante la pandemia. Esta pandemia nos ha dado muchas lecciones, entre ellas eso, que tenemos que cambiar nuestros hábitos alimentarios, pero hay que cambiarlos junto con el modelo de producción y de comercialización. Justamente nuestro instituto ha publicado un libro que se llama Nuevos Horizontes Económicos, Propuestas para México, donde prácticamente todos los académicos muchos académicos del instituto participamos, ¿no? Y en ellos se da cuenta, por ejemplo, en el artículo publicado por Quien Habla, ¿no? Uh-huh. De cómo la población más afectada durante la pandemia fue aquella que estaba con problemas de obesidad, que creció mucho entre el año 2000 y el 2016, ¿sí? Y fue la población más vulnerable en una pandemia. Ahora, pues todos los muchos epidemiólogos de varios países desarrollados coinciden en que esta pandemia es, digamos, que el inicio de toda una serie de pandemias que se vienen en lo futuro. No es alarmismo, pero creo que si estamos destruyendo la naturaleza, creo que si estamos constatando que el cambio climático ahí está, planes se elaboran para 2010, 20, 2030, ya hay un plan a 2050 y no se soluciona, sí, porque estamos utilizando un modelo económico muy irracional que está dando lugar al cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar preparados para ese futuro, claro, tan preocupante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, insisto, aquí el papel del Estado y el papel de los consumidores también es importante, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los consumidores tenemos que estar muy bien informados. Ya existe por lo menos un nivel de información medio en México de qué tan dañinos pueden ser los alimentos chatarra, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Claro. Existe ya bastante información a nivel de medios televisivos, por ejemplo, pero yo creo que la educación alimentaria uh-huh. tiene que subrayarse, ¿sí? Sí. Tiene que haber una política de Estado que contemple todo lo que es el sistema agroalimentario, pero uh-huh. entre ellos el factor educativo también, ¿no?
Por supuesto.
Enseñar, uh-huh. enseñar desde la infancia qué te aportan los alimentos, ¿no? Y cada alimento, y evitar así el consumo de pues esos alimentos dañinos para la salud.
Exactamente. Mira, han llegado ya varias llamadas de nuestros radioescuchas.
Gracias.
Te voy a leer algunos. Mira, Manuel Suárez te felicita y dice:
gracias.
Los gobiernos están presionados por las gigantescas compañías que buscan colocar los transgénicos a costa del daño social y ambiental. Bueno, sí, que está de acuerdo con eso, ¿no?
Sí.
Esa es una reflexión del señor Suárez. Arely Gómez también te felicita y dice:
gracias.
Los transgénicos en un principio buscaban aliviar el problema del hambre en la humanidad, pero hoy se ha convertido en un negocio lucrativo. Definitivamente.
Así es, aparecen con una finalidad de filantrópica, ¿no? Pero lo que nosotros vemos como resultado que es que no es eso, ¿no? Realmente abarrotan los mercados de productos nocivos para la salud, ¿no? Con exceso de azúcar, exceso de sal y con muchos, muchos agroquímicos.
Uh-huh. Bueno, el señor Antonio Pineda dice, bueno, felicito a la invitada y...
Gracias.
Dice, es necesario un debate sobre los beneficios y riesgos de los transgénicos y eliminar los que provocan daño a la salud.
Uh-huh. Justo es lo que
precisamente se está haciendo
panel, sí.
Con el panel. Sí, definitivamente, en principio se habla mucho de cuál es la bondad, digamos, de lo transgénico, que tiene que ver más bien con una amplia productividad de los cultivos y también de evitar algunas, no sé, algunos animalitos que hacen daño a los cultivos, etcétera. Pero esa es una cosa.
Pero no es la única forma.
No es lo único, es decir, no nomás lo insecticida,
claro,
¿no?
Claro.
Sino en lo que produce ya una vez consumido.
Sí, sí.
Y está bien demostrado ya que sí es muy dañoso.
Sí, sí, así, está muy demostrado, sí. Y además, bueno, es todo un proceso lucrativo, ¿no? Uh-huh. El que tiene la finalidad de esta forma de producción, pues digamos que moderna, ¿no? Pero se ha utilizado la modernidad en detrimento, sí, de la salud de todo el mundo, ¿no?
Así
en
es.
Todos los países del mundo.
Sí, sí, cierto.
Porque esos países, los transgénicos están diseminados en todo el mundo. Hay países que tienen un mayor control sobre esto.
Eso es lo que
se dice. Que sí ponen en práctica sus leyes. Pero fíjate nada más que inclusive la producción de transgénicos en un 54% se lleva a cabo más en los países subdesarrollados que en los países desarrollados. Es contradictorio, ¿no?
Puede.
Porque de lo que se trata es de irrumpir en la naturaleza y en el consumo y en el bolsillo de los países que no tienen forma de defenderse de todo esto, ¿no?
Sí, que ha estado incontrolado, ¿no?
Imponiendo, como te digo, esos llamados paquetes tecnológicos que incluyen, pues, no solamente el transgénico, incluyen todo lo que los acompaña, herbicidas, pesticidas como el glifosato, está prohibido utilizarlo también en México, pero bueno, hay un gran número de empresas que sí lo están utilizando. Entonces, ya el ser vegetariano no garantiza que tengas una salud y una nutrición adecuada.
Exactamente. Al contrario, ¿verdad? Bueno, el señor Carlos García también, bueno, felicita aquí el equipo de Momento Económico. Le agradecemos mucho todo el equipo. Bien, dice, hay alergias insospechadas por el consumo de transgénicos, principalmente de gluten, soya, leche, huevos, maní y frutos secos. Pues sí.
Sí, así es, porque estos transgénicos, ¿no? Se han extendido a una cantidad muy grande de productos, ¿no? Y hay cada vez uno ve en los documentos que ahora ya hay maní transgénico, que ahora ya hay, por ejemplo,
soya.
Bueno, la soya típicamente ha sido transgénica, ¿no? Ajá. Ahí está Brasil, por ejemplo, gran productor y exportador
de soya,
pero no solamente Brasil, también Argentina, Chile, numerosos países latinoamericanos, ¿no? Que están insertos, que decía yo, el porcentaje inclusive llama la atención. ¿Dónde se producen más alimentos transgénicos? En los países subdesarrollados. No porque tengan la tecnología, sino más bien porque ahí es en donde se instalan esas grandes empresas transnacionales que lo único que buscan son las más altas ganancias.
Mira, ¿no? China, por ejemplo, que ha comprado terrenos en Brasil y en varias partes de Sudamérica precisamente para producir soya. Y que ellos son altos consumidores de soya. Pero hay que ver que hay diferentes tipos de soya, también eso, en la que es, como la transgénica es sumamente dañosa, ¿no?
Claro.
Y es la que parece como muy limpia y muy muy hermosa y resulta que es muy dañina.
Sí, ¿no? Claro, uno piensa que es proteína, pero no sabes cuáles son las bases bajo las cuales se produjo todo ello, y en lugar de aportar proteína, te va a causar un daño a la salud. Entonces, es incierto, ¿no? Y se vuelve cada vez más incierto lo benigno de los alimentos, que así debería de ser, ¿no? Para aportar los nutrientes necesarios para una vida sana. Entonces, está cada vez amenazado. Entonces, insisto, yo creo que esta es tarea de los estados-nación, ¿sí? Y que, pues, más bien necesita, yo creo que haber una reflexión a nivel internacional, y no solamente una reflexión, sino una exigencia de que se produzcan alimentos sanos, porque ya vimos que esta pandemia lo que causó fue múltiples enfermedades graves y una mortalidad como no se había visto. Entonces, creo que esa es una lección que se debe de tomar, y creo que todos los ciudadanos deberíamos de ser defensores de los alimentos sanos. En el caso de México, defensores sobre todo lo que es la cultura de nuestra cultura alimentaria.
Y que, bueno, está básicamente en la base de la alimentación.
Sí, que sobre
todo, si no puedes consumir lo demás, sí puedes comprar el maíz a través de la tortilla, pero por favor que esta esté con maíz que no sea transgénico.
Claro, y todos los derivados del maíz,
todo,
¿no?
Sí.
Sabemos que hasta bebidas se elaboran con el maíz, en muchos lugares, entidades del país, se elaboran algunas bebidas típicas, ¿no? Se elaboran, bueno, pues también algunos atoles, se elaboran, y no
muchas
se diga,
cosas,
la gastronomía mexicana incluye el maíz en
todas sus formas.
Sus formas.
Sí. Así es.
Muy bien.
Oye, hay algunos de los daños más importantes que se han producido por el cambio climático. Ya no digas sí. otra cosa. El cambio climático ha influido mucho en la producción alimentaria. Pero, ¿cuáles mencionarías tú como
Mira, sobre más todo, importantes? Sobre todo las heladas, sequías, uh-huh. granizadas. Dentro de ellos destaca la sequía. 2023 ha sido un año con una sequía muy pronunciada, que no veíamos hace muchos años, ¿no? Desde 2012, ¿no? Sí. Y esto también, decía, pone en peligro, ¿sí? El abasto de alimentos. Mira, uh-huh. Revisando la bibliografía, la información del gobierno mexicano, estaba observando que, por ejemplo, la producción de jitomate bajó mucho en estos dos primeros trimestres de este año, y es justamente por factores climáticos, ¿no? Uh-huh. La producción, por ejemplo, de manzana igualmente, uh-huh. ¿sí? El limón, por ejemplo, uh-huh. también tiene problemas, pero por factores climáticos, y se recrudecen mucho, pues porque ahora es el monopolio
de los narcos,
de los narcos, ¿no? Que imponen qué producir y qué no en zonas donde se cultiva el limón, como por ejemplo en Michoacán, ¿no?
Así es.
Pero no solamente allí. Entonces, bueno, el cambio climático realmente está agravando estos problemas ya de deterioro, sobre todo del agua y del suelo. Más de la mitad del país sí. tiene sus suelos deteriorados, ¿sí? ¿sí? Es decir, han perdido la fertilidad necesaria para obtener una buena producción, buenas cosechas. Y el agua también, el problema del agua el problema porque la mayor parte del país produce bajo la forma de temporal, bajo la modalidad, es con agua de lluvia. En épocas de sequía, como las que estamos viviendo actualmente, entonces esto incide en una baja producción e inmediatamente se traduce en altos precios, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, por ejemplo, entonces yo creo que los daños a la naturaleza también hay que considerarlos. Y en ese sentido, pues, además de que, digo, sí hay... todos los países están orientados a la mitigación, dicen, y a la remediación, uh-huh. pero dañado el medio ambiente, dañado los suelos y con problemas de agua, creo que podemos hacer muy poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, no bastan los cuidados a cierra la llave, no bastan los cuidados a no tires basura de plástico, ¿no? Sino que yo creo que hace falta mucha educación, pero sobre todo se hace mucha falta que un control de todos los procesos de contaminación hacia las empresas, hacia las industrias. Se hace mucho caer la responsabilidad en el ciudadano común y corriente, pero creo que la contaminación y todo el deterioro ambiental al que están contribuyendo las grandes empresas con sus desechos, ¿no? Tan contaminados, contaminan agua, contaminan tierra uh-huh. y contaminan aire. Entonces yo creo que sobre esto falta un control importante, ¿no? Uh-huh. Y nada más hay que ver las cifras que nos da el INEGI de cómo el Producto Interno Bruto, ¿sí? pierde este valor a medida que se contamina, y para ello existe lo que se llama el Producto Interno Neto Ecológico, que es lo que realmente nos queda como lo sano, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, yo creo que hay muchas tareas que hacer a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no?
Muy bien, es cierto eso. Esmeralda Arismendi felicita a la invitada. Y felicita a la doctora Irma. Hombre, muchísimas gracias, señorita Esmeralda, le agradezco. Y pregunta, ¿qué va a pasar con la presión que ejerce Reu? ¿Qué será Reu? No sé. Reino Unido a México a través del tratado... Estados Unidos. A través del Tratado de Libre Comercio con respecto a los transgénicos. ¿Cómo se llama lo que dará a la tierra de cultivo que ahora padecen los campos? ¿Cómo se llama lo que daña a la tierra del cultivo que ahora padecen los campos? A ver, aquí.
Bueno, se llama de deterioro agrícola, de deterioro de lo, de la también, y contaminación también del agua, ¿no? Uh-huh. Depredación.
Realmente. Y el uso sobre todo de insecticidas y otros herbicidas que eso, no está controlado.
¿Sí? Claro, que no está controlado, pero uh-huh. Pero lo que comenta la señorita es muy importante, porque nos pregunta qué va a pasar, y que es que nosotros necesitamos preguntarnos si nosotros no nos pronunciamos, no defendemos nuestra cultura alimentaria, no defendemos el maíz que se produce nacionalmente para consumo humano, ¿sí? Que tenga condiciones sanas, ¿no? Porque, uh-huh. pues, por supuesto que es un alimento que nos aporta nutrientes, nos aporta calcio, vitaminas, ¿no? Y que con el frijol, pues ya tenemos una dieta completa y también con proteína. Bueno, si no, nosotros no nos pronunciamos por eso, si no lo defendemos, habríamos que preguntarnos qué es lo que vamos a hacer en el futuro, qué vamos a comer en el futuro, ¿no? Sí. Y nos espera un futuro muy incierto, sí,
solamente
lleno de
cucarachas y insectos, que son los que tienen proteína. Ese sería el futuro. Según algunos.
Pues sí, ya se está pensando mucho en ese tipo de alternativas, sí, que además sí se consumen en algunos lugares,
aquí en México,
¿no?
Sí.
Pero bueno, pero la pregunta yo creo que sí es muy importante,
muy
porque en esos
sí.
momentos todos los mexicanos debemos estar
conscientes,
pronunciándonos por la defensa de nuestro maíz. En lo personal, así lo pienso, y yo soy defensora del maíz y de los campesinos que lo producen, ¿sí? Y defensora de todo lo que es nuestra riqueza nacional, ¿sí? Entonces creo que todos los mexicanos en este momento sí. debemos de pronunciarnos por eso, y nos podemos pronunciar en el Senado, en la Cámara de Diputados o hasta la misma calle.
Pues sí, porque ya en este momento ese panel que has mencionado al principio del programa, me parece que es muy importante estar muy pendientes de lo que se logra, porque lo que está buscando nuestro presidente es justamente convencer a los productores de transgénicos por qué México no debe aceptarlo.
Claro, sí, y pues sí, sí se permite para la entrada de maíz transgénico para la alimentación del ganado.
Dios mío.
Aún todavía hay permiso, eso. Lo único que se está restringiendo es para consumo humano.
Así
entonces,
es.
No podemos ser la carne de cañón de todos los países.
Cierto.
Y menos del país cercano con el que comerciamos, ¿no?
A ver, aquí hay una pregunta de la señorita Mónica Prado. Aparte de que nos felicita al equipo, muchas gracias, dice, la invitada tiene algunas publicaciones sobre este tema. Bueno, sí, le daríamos tú.
Sí, yo les recomendaría que la publicación, digamos, más actual, que está en un libro colectivo de nuestro instituto.
Que se llama?
Es un libro que se llama Nuevos Horizontes Económicos, Propuestas para México.
¿Qué tomo es? Porque hay varios
ese
tomos.
Es el tomo 2.
Ajá.
Y en esta parte, pues, su servidora como autora tiene un artículo que se llama Impactos de la Crisis Económica y Sanitaria en la Producción de Alimentos y la Seguridad Alimentaria en México. Y hay muchos otros artículos que ustedes entran a la página del instituto
y van a encontrarlos,
o que si me buscan como Argelia Salinas Ontiveros en Google me encuentran varios de mis artículos,
incluso en el repositorio universitario y está toda tu producción
y en el repositorio uh-huh. universitario de la UNAM, ¿sí?
Así es.
Entonces, bueno,
muy bien, la señorita Sandra Escutia también felicita a nuestro equipo, muchas gracias. ¿Por qué hay miseria y hambre a pesar de los transgénicos que aseguraban la seguridad alimentaria como primer argumento? Pues esto que ya ha venido diciendo la invitada a través del programa, de que esto finalmente terminó por
enriquecer a grandes empresas.
Más bien volverse en un producto de enriquecimiento para...
Sí, los alimentos son ahora como artículos de lujo, uh-huh. pero también recordemos que hasta se han utilizado como elementos de amenaza bélica, ¿sí? Uh-huh. Es lo que está ocurriendo en estos momentos con la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Uh-huh. En donde los alimentos pues quedaron almacenados, ¿no? Y de ahí se desató una especulación que afectó a todo el mundo.
Efectivamente. Bien, Claudia Bueno dice, felicito al equipo de Momento Económico. Muchas gracias. Dice, en México está regulado el etiquetado de alimentos genéticamente modificados que consumimos en los mercados.
Bueno, yo no hay un etiquetado que te indica si tiene es alto en la
azúcares azúcar, y grasas, sí.
En grasas, pero no te dice si es transgénico o no es transgénico y que realmente hacia allá se debería avanzar.
Mira, quedó pendiente una muy buena pregunta, pero se nos acabó el tiempo y tenemos que cortar el programa porque son las 11 en punto. Pero aquí, para que quede para ti, ¿qué dice? ¿Qué diferencia hay entre agricultura transgénica y agricultura biológica? Bien, a reserva de que esto lo puedas decir en otro programa.
Creo que sí, necesitamos muchos programas, bueno, más, hay mucho que
decir. Pues muchas gracias por tu presencia en el programa, ha sido muy, muy, muy educativo para todos, y a nuestros radioescuchas por su participación tan activa, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Mendoza, en la producción Araceli Martínez, y como productor y realizador Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero muy, mucho mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.